Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Félix Martínez, que es el director de operaciones del equipo de Salinas en la pelota AA. Buenas noches, Félix. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Y como siempre, un placer compartir contigo en Rumbo al Camerino.
Félix, recientemente el equipo de Salinas nombró un nuevo dirigente. Me gustaría que me hablaras de esa contratación.
Mira, en realidad lo que te puedo abordar es que nuestro apoderado Ricky Sánchez hizo un nombramiento la semana pasada donde nombra como nuevo dirigente para la temporada 2027 al experimentado Carlos Ferrer, que como muchos saben, pues ha sido un dirigente que ha estado en varios equipos en la liga, actualmente es el dirigente del equipo de béisbol femenino nacional. Y el año pasado, pues, esta temporada estuvo con el equipo de los Brujos de Guayama, que es un dirigente experimentado, con experiencia en la sección. Así que entiendo, pues, que de parte del equipo, ¿verdad? Y la decisión del apoderado, pues, es una decisión acertada.
Félix, en el caso de Carlos Ferrer, estuvo también hace 2 años con el equipo de Sidra también.
Carlos es un obrero del béisbol, realmente ha sido gerente general, ha sido dirigente entre equipos que ha estado. Él dirigió a Maunao, dirigió en el año de subcampeonato, ha dirigido a Fajardo, ha estado, bueno, a Patilla, tiene un montón de equipos y como todo el mundo sabe, fue un pelotero destacado también que conoce este béisbol de arriba abajo. Y sí, como bien dijiste, las últimas temporadas antes de esta pasada que fue dirigente, pues estuvo como gerente general y dirigente en Sidra.
Ahora mismo, ¿cómo va esa confección de cara a la temporada 2027 de los peces voladores?
No, verdaderamente en ese sentido, pues no hemos tocado todavía una base sólida. Estamos en, como quien dice, pues en pañales todavía. Sé que Carlos y Ricky ya tuvieron una conversación con vías a identificar unos jugadores, ¿verdad? Están interesados, básicamente el equipo está pensando más en reforzar su picheo, especialmente el picheo abridor. Pero no tengo ahora mismo una, ¿verdad? Una noticia o algo que podamos adelantar porque no he estado de lleno, ¿me entiendes? En este tipo de conversación todavía, pero sabemos que próximamente pues ya tendremos algo por ahí.
Félix, entrando ahora a la serie semifinal de la pelota AA, me gustaría que me hablaras de esa serie entre el equipo de Carolina, un equipo de Carolina que hay quien decía que era un equipo malo. Yo creo que ahora mismo no hay ningún equipo malo que esos últimos 4 finalistas.
Mira, Rafi, de verdad que el equipo de Carolina se ha ganado el respeto, no solamente de los azucareros de Yabucoa, sino de toda la liga y de los comentaristas, narradores, analistas deportivos, porque han hecho una tremenda serie, a pesar de que la tienen abajo 3-2, también la pudieron tener al frente 3-2. Y la realidad es que es un equipo que ha dado una gran batalla, no se han quitado, han presentado buen picheo, abridor. Pues todavía el relevo es que no ha estado al 100% en todos los juegos, obviamente, porque dos de los juegos pues no aguantaron ventaja, pero la realidad es que ha sido un equipo bien batallador ofensivamente, batean 303 en la serie, han conectado 57 hits en la serie, verdaderamente pues han castigado el picheo del equipo de Yabucoa.
Mucha gente pensaba que Yabucoa era prácticamente una línea en esta serie y no le daban muchas posibilidades al equipo de Carolina. Yo creo que, ¿a qué se debe esto? Quizás desconocimiento del equipo de Carolina o porque mucha gente piensa que hay unas sesiones que son mucho más duras que otras.
Yo te diría que es un poco de ambas. Muchas veces los equipos, el analista o el comentarista se deja llevar exclusivamente por el nombre de los que están en el equipo. Mucha gente no conoce tanto, ¿verdad? Otras sesiones. La sesión metro, pues como todos sabemos, una sesión donde no hay mucha fanaticada. La cobertura posiblemente, ¿verdad? Pues no es la que deben darle de igual forma a otros equipos, ¿verdad? Como son la sesión central, la sesión este. Y mucha gente, pues, como no conoce todo el equipo, pues a lo mejor solamente, pues, en el caso de Carolina, pues por nombre, conocen a Neto Acevedo, a Héctor Quiñones, a Gerard Barrio, uno que otro de los jugadores, Quiquito Jiménez, pero no conoce el resto de los jugadores, la reserva, el dirigente, el cuerpo técnico. Y entonces, pues, se basan entonces en que Yabucoa, que lo dirige Igor, que es un dirigente ganador, que es el dirigente de la selección, que tiene a Noel Pinto, que tiene a Cristian González, a Jan Hernández, y todo esto. Te conocen la alineación completa del equipo de Yabucoa, porque quizás tuvieron más exposición que la que tuvo el equipo de Carolina. Y entonces, pues, se junta una cosa con la otra, y ahí es que vienen los, ¿verdad? El minimizar el contrincante, y de momento, cuando ven que es un equipo aguerrido, que es un equipo completo, que es un equipo que tiene de todo para ser campeón también, pues entonces que empiezan a darle el crédito que no le dieron previo al comienzo de la serie.
Oye, esta serie, aunque está 3 a 2 ganando los azucareros, es una serie que todavía está complicada porque me imagino que Carolina va con su mejor lanzador en el partido del viernes.
Habría que ver, ¿verdad? Porque los dirigentes están anunciando su rotación luego de la práctica del miércoles. Habría que ver qué Juan Manuel trae, ¿verdad? Debajo de la manga. Ellos tienen el uso a Eto el domingo, que probablemente Eto sea el que esté relevando este fin de semana. Obviamente, porque tiene que darle asignación a dos de ellos. Entendemos que entonces Héctor Quiñones y Gerard Barrios deben ser los que con toda seguridad sean los que le den la oportunidad de abrir estos dos partidos, ¿verdad? En caso de que sea necesario el del sábado. Pero la verdad es que en una serie donde tú estás abajo 3 a 2, tú tienes que buscar la manera de ganar el viernes a toda costa. Así que yo entiendo que cualquiera de ellos pudiera estar relevando, buscando empatar la serie y provocar un decisivo. La ventaja que tienen ellos es que van para su parque, que lo conocen a las mil maravillas, y es un parque que no le conviene mucho al equipo de Yabucoa, a pesar de que Yabucoa ha ganado dos de los tres juegos allí.
Oye, el equipo de Yabucoa ha jugado buena pelota en esta serie.
Yo entiendo que la defensa, siendo uno de los equipos, el equipo que mejor defendía antes de este Final Four, de los cuatro que estaban, eran ellos. Lamentablemente, pues el no ha estado la defensa a la altura que se esperaba, y yo entiendo pues que han provocado que su picheo esté siempre apretado, ¿verdad? El relevo también no ha sido tampoco tan hermético como había sido en series anteriores. Y la realidad es que, pues, el equipo no ha estado a la altura de lo que la gente esperaba, y posiblemente por eso es que la serie esté todavía 3 a 2 y no 4 a 0, porque ellos pudieron haberla tenido 4 a 0 también, cuando ellos en el primer juego desperdiciaron la oportunidad de dejar en el terreno a Carolina en la novena entrada. Pero es parte del juego, uno le da crédito también al equipo al oponente, porque supo dar el lado, ¿verdad?, en el momento importante. Pero la realidad es que decir de plano de que no ha tenido una buena serie, pues no, porque tiene la serie al frente, que la pudo haber terminado ya, sí, y que le ha dado quizás más vida de la que debió darle a Carolina también, pero también hay que darle el crédito a Carolina, que ha jugado un buen juego y ha sabido aprovechar esos errores de Yabucoa para tener la serie 3-2.
Oye, cuando tú analizabas la serie antes de empezar la misma, ¿la serie ha ido de acuerdo a lo que tú pensabas?
No, yo entendía que Yabucoa debía haber ganado ya la serie. Pero no me sorprende nada lo que ha hecho Carolina, ¿sabes? Porque bueno, uno lo conoce un poquito más porque pues, uno está más de lleno en cuestión de las, en el caso mío, ¿verdad? Y con el caso tuyo también en particular, pues son como estamos pendientes en los cambios, que se mueve, que está, pues, puede ser que conozcamos un poquito mejor los equipos, cada equipo que está en el Carnaval de Campeones. Y la realidad es que aunque sabíamos que ellos pueden hacer, pero aún así la alineación de Yabucoa yo entiendo que es superior y el bullpen de Yabucoa es superior. O sea, que era todo la cuestión antes de empezar la serie, cuál era la salud de Noel Pinto y hasta ahora pues ha lucido bien en ambas salidas. Cristian González ha sido castigado, pero ha mantenido también los juegos cerca, dándole la oportunidad al equipo, a su equipo a venir de atrás. Se nota, ¿verdad?, que no tienen un tercer abridor, porque en el caso de Martorell, pues no les hizo el trabajo en el pasado juego, que era el juego de ellos eliminar. No dio un solo out en la primera entrada. Así que esto es, ya tú sabes, este fin de semana va a estar bien, bien, bien interesante. Porque Yabucoa va a tratar de buscar la manera de acabar la serie el viernes. Y Carolina, pues obviamente de mantenerse con vida usando los recursos que tiene a la mano.
¿Qué podemos esperar de este fin de semana, de esa serie en específico?
Pues tengo que esperar a ver, ¿verdad?, cuál es la rotación que ellos van, que va a usar cada dirigente. Entendemos. Yo creo que Yabucoa no se va a salir de su plan, que es usar a Cristian González el viernes, Noel Pinto de ser necesario el sábado. Y obviamente en el caso de Carolina, el que no ha abierto hasta ahora es Héctor Quiñones, que lo han estado usando en relevo, aunque él abrió, perdóname, abrió este fin de semana, uno de los 3 días. Entiendo que debe ser más de lo mismo. Quiñones el viernes, probablemente Gerard Barrio el sábado. Así que, ¿qué podemos esperar, David? De verdad que no me quiero tirar al charco, pero van a ser, esto podría llegar a 7 juegos y van a ser dos grandes juegos bien interesantes, donde los bullpens, entiendo yo que van a ser la clave para que el equipo salga victorioso, cualquiera de los dos.
Feli, yo sé que tú has estado en el puesto de gerente general, también has estado en el puesto de dirigente y uno mira el juego de diferentes formas. En el caso tuyo, como dirigente, ¿tú crees que sea algo razonable, y no estoy hablando de ninguno de los dirigentes, de los cuatro que están dirigiendo, hacer cambios drásticos cuando tú llegas quizás a un sexto juego de una serie de semifinal o uno se debe mantener en el plan que siempre tenía?
Bueno, si tú llegas a un sexto juego, quiere decir que tú tienes una serie cerrada. Yo, si te vas a salir, en todo caso, pues no debe ser una salida muy, muy grande. Tú puedes hacer un ajuste quizás en la alineación de un jugador que esté frío por uno que sí está caliente. O puedes hacer un movimiento a lo mejor a la hora de tú traer tu relevo, identificar a quién vas a traer primero, en vez de a lo mejor quién había sido tu primer relevo hasta ese momento, si es que no te ha funcionado. Pero por lo menos yo no espero cambio en la cuestión de los abridores. Debe estar Héctor Quiñones y Cristian González el viernes, no el Pinto y Gerard Barrio el domingo, el sábado, perdón, de ser necesario. Pero no por Noel Pinto, pero a mí no me extrañaría ver a Gerard Barrio o a Eto'o Acevedo el viernes. En que sean los primeros relevos del equipo de Carolina.
Oye, vamos para la otra serie. Juncos, el campeón del pasado torneo, mucha gente pensaba que no iba a ser competitivo, pero parece que Juncos está haciendo quedar mal a los que pensaban que no iban a tener una buena serie.
En eso tú tienes razón también, Juncos, es el campeón, es el equipo que hay que respetar. Cuando tú lo comparas con el equipo de Comerío, la incógnita era la salud de Luis Leroy Cruz. Ha demostrado que está bien. Esto de Hernández no ha perdido todavía en los playoffs. Así que pues era difícil tú vaticinar que Junco ganara esta serie. Así que, dicho eso, ellos han vendido cada sus derrotas. Fíjate que el juego que era el segundo juego de la serie fue 1-0. A que se pudo ir fácilmente para cualquiera de los dos lados. a pesar de que Gerard Barrios solamente permitió un solo hit. Pero Leroy Cruz, aunque permitió 7 hits, pero permitió una carrera. Y nunca el dominio de Gerard Barrios, de Luis Cintrón, perdón, debí decir, pues fue desde un principio dominante ese partido. Sin embargo, esta semana se viraron los papeles. Cintrón no fue igual del médico. Sin embargo, Luis Leroy siguió siendo maceta, usa esa palabra, para permitir carrera, y le recetó 7-0. Así que, pero esos son los del sábado, si llega la serie. Vamos a ver cómo el dirigente Jaime Muñoz, que utilizó a Rubén Ramírez en relevo el domingo, y mucha gente se asustó porque rápido lo recibieron con un doble, aunque el right field pudo haber cogido aquella, digo, él la cogió, pero cuando cayó la bola se le cayó de guante. Provocó que Comerío se pegara 7-6. Pero de ahí en adelante Ramírez dominó a su antojo la alineación de Comerío. Ojo con Ramírez, porque Ramírez hasta ahora no ha tirado su mejor béisbol en esta serie, excepto el domingo. Que habría que ver cómo viene el viernes si es que lo repiten. No me extrañaría en lo absoluto que al ser un juego de vida o muerte, ahí me decida irse con Luis Cintrón el viernes, buscando mantener el juego cerrado, porque aunque Héctor Hernández ha ganado, se le ha hecho sus carreras. Y entonces, pues pudiera ser que esa estrategia se cambie este fin de semana, buscando la manera de empatar la serie. Pero realmente, a tu pregunta, en definitiva, Junco ha sorprendido a muchos expertos, ¿verdad? Entre paréntesis, que los daban a perder posiblemente la serie en 5 juegos, pues el mulo está vivo y coleando. Y este fin de semana van a obligar al equipo de Comerío a esforzarse al máximo, porque esa alineación sigue siendo temible y no, ellos no se quitan en ningún momento. Pero la realidad es que este fin de semana el problema fue que ninguno de los dos tuvo un tercer abridor que les diera 5 o 6 entradas sólidas para mantener el juego cerrado. Y fue un juego que desde la primera entrada fue a palo limpio, con el resultado que final, ¿verdad? De 9-6, creo que fue que se acabó. Y la realidad es que estamos ante una gran serie también, donde este fin de semana, pues, va a ser un manjar completamente para el que le gusta, ¿verdad? Y para el que sigue este béisbol, Rafi, porque de verdad que han sido 2 series bien luchadas.
Oye, yo sé que para el gusto se hicieron los colores, pero si tú me preguntas a mí, yo para mí, Rubén Ramírez debe ser, si no es el mejor lanzador del béisbol doble A, uno de los mejores. Y la verdad que lleva tiempo como que no hemos visto lo mejor de él.
Sí, la realidad es que tenemos que entender muchas veces la carga de estos muchachos. Él también está en la preselección, yo digo, en la selección nacional. Hay que ver la condición física. Acuérdate también que estamos hablando de muchachos que tiran toda la semana. Y eventualmente, cuando tú no ves durante el transcurso de la temporada, no le das el descanso que posiblemente necesitan. Cuando llegan a esta etapa, pues están un poquito gastados del brazo. Independientemente de la condición física que tengan, hay muchos pitching coach, muchos dirigentes que prefieren darle en la regular cierto descanso a sus estelares. Lo que pasa es que el equipo de Junco juega en una sesión que es bien, bien competitiva. Y juegan en la sesión esta, donde está Fajardo, Las Piedras, Río Grande, Loíza, Gurabo. Y cada fin de semana tú tienes que salir a jugar fuerte, porque cada uno de esos equipos tiene uno o dos estelares que te pueden ganar o hacerte pasar un buen trabajo cada noche. Así que es bien difícil estos muchachos, tú darle ese tipo de descanso en cierto momento. Entonces, pues tú lo que haces es que le das el descanso de cuando pararon por el clásico o cuando paran en Semana Santa. Pues son weekends que ellos no tiran para que descansen, es la realidad. Pero desde que empiezan los playoffs, en las semifinales de sesión, esos muchachos no paran. Posiblemente él ha tenido su juego, porque fíjate que él tiene un juego malo y hay veces que viene y blanquea a la próxima semana. Ha tenido dos juegos malos. Yo como medio estuviera medio, ¿verdad?, preocupado, porque le va a tocar el juego bueno posiblemente este fin de semana.
Oye, hablando de Comerío, cuando comenzó la temporada, todo el mundo pensaba que Comerío era uno de los favoritos para estar en estos últimos cuatro y los últimos dos, como lo fue el año pasado. ¿Por qué este año la historia podría ser diferente en Comerío?
Es que han sido consistentes toda la temporada. Yo, por lo menos el año pasado, ¿verdad?, la situación que surgieron, ellos debieron haber clasificado en los últimos cuatro. Pero una expulsión, no tenerlo el relevo en ese momento disponible, porque nadie está contando con que van a expulsar a su lanzador estelar. Y no pudieron recuperarse y se eliminan. Que entonces dependían de lo que pasa, de lo que hicieran los otros equipos, y los otros equipos ganaron y les perjudicó a ellos. Este año ellos han sido también igual de consistentes, porque independientemente de que ellos cayeron abajo 3-0 en la serie con Calle, ellos se recuperaron, ganaron cuatro juegos corridos, demostrando que eran el mejor equipo de la sesión. Porque es que cualquier equipo que tenga a Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández como el 1-2, es un equipo que va a ser bien difícil de ganárselo, independientemente de la etapa. Así que no deja de ser preocupante para cualquier adversario que, encima de eso, te tengas que enfrentar a una alineación que tiene a Pocholo Rivera, Yadier Rivera, Wilson Agosto, Pedro Crespo, Milet. ¿Sabes? Y cuando tú analizas, ahora mismo el noveno bate, Luis Fernando Colón, con 9-11 carreras empujadas. Cuando no descansa, los pitchers no descansan en ese line, no. El trabajo que le ha hecho Bermúdez como primer bate. Es que realmente ha sido una serie de, ¿verdad?, que es una alineación bien poderosa, y cualquier equipo que tenga, aunque ellos también deben tener sus puntos de vulnerabilidad, pero son más las veces que te ganan y te vencen ganando, como bateando y dando el batazo oportuno, a las veces que tú los puedes dominar y que no te hagan carrera o que te hagan pocas carreras.
Feli, el que gane de la serie de Comerío y Junco debe salir favorito en la serie final.
Yo te diría que va a depender del que gane, va a depender que sea. Si es Comerío, yo te diría que sí. Si es Junco, pues habría que ver quién sale de Yabucoa y Carolina.
Feli, cambiando el tema, siguiendo pero con la línea de béisbol. Hace una semana se celebró el sorteo de jugadores novatos del béisbol de las Grandes Ligas y cada año que pasa son menos los jugadores desarrollados en Puerto Rico que son seleccionados. La pelota doble A sigue teniendo un gran auge, una buena competencia. ¿A qué tú crees que se deba que aunque la pelota doble A sigue siendo bien exitosa, no podemos estar desarrollando jugadores quizás para el béisbol de las Grandes Ligas?
El draft, la realidad es que el draft ha perjudicado a los jóvenes en Puerto Rico. Aquí han tratado, ¿verdad?, porque se han buscado la doble A juvenil, las ligas juveniles, todas las categorías, pequeñas ligas, todos los programas. Pero la realidad es que el draft nos ha perjudicado. Y el tú no tener que competir con el draft, con los jugadores americanos de 18 años, nos llevamos una ventaja grandísima. Muchos peloteros, los que han podido firmar de Puerto Rico, es porque se han ido al exterior a jugar en escuela superior, grado 11, grado 12, para desarrollarse y empezar a ver picheos de sobre 90 millas para poder demostrar si pueden o no estar a ese nivel. Aparte de eso, yo entiendo que ahora va a ser un poquito más difícil todavía, porque van a tener que ir a universidad, porque si aprueban el reglamento nuevo, MLB, el draft va a bajar de 20 rondas a 10 rondas y a 2 de compensatoria. Y ahí van a ser menos todavía los que van a firmar, más están buscando la manera de que los peloteros que firmen, excepto los de la regla internacional, sean que hayan cursado universidad o que hayan terminado los 4 años de universidad. Si eso se llega a dar, pudiera darse el caso que sí, pues otros puertorriqueños eventualmente empiecen a desarrollarse y entonces cuando dejen de firmar a los 18 años y se vayan a universidades y desarrollen sus destrezas y tengan mejor disciplina, puedan ser drafteados para los sorteos. Aunque, volvemos al punto, los drafts ahora van a bajar. Y si los drafts bajan, no solamente va a ser malo para los puertorriqueños, va a ser malo para los mismos americanos. Pero veremos entonces muchas firmas de agentes libres y muchas firmas, ¿verdad?, internacionales, que van a ser los que sí van a poder firmar a los 18 años. Pero todo ese tipo de cosas son los componentes principales para decirte a ti, porque el equipo, los peloteros en Puerto Rico están siendo cada día menos a la hora de ser seleccionados para el sorteo de Estados Unidos.
Feli, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, que tengan buenas noches.
Muchas gracias, Feli, y buenas noches.